información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, este es el informativo del mediodía de Radio Martí en esta emisión del lunes 17 de octubre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer la información que ha dado a Radio Martí el padre del youtuber cubano Yoandy Montiel con respecto a la situación en la que se podría encontrar en la prisión de Valle Grande. También tendremos lo que ha dicho el presidente del Comité de la ONU contra la Tortura con respecto a las manifestantes del 11J en la isla, y también el eurodiputado Leopoldo López Gil se apadrinará ante la comunidad internacional a la activista y prisionera política Sisi Abascal Zamora. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día, y por supuesto que Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco, y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
El youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, estaría en huelga de hambre en protesta por los abusos que cometen los carceleros en la prisión Valle Grande, donde se encuentra recluido. La información la dio a conocer su padre, Lázaro Montiel.
El problema es que él está mirando que ahí cogieron a un muchacho que dice que es epiléptico, y como 4 o 5 le dieron con bastonazo. Entonces dice que lo que estaba era pidiendo que tenía hambre, y le fueron arriba. Y él está viendo muchos abusos ahí, y entonces se fue para la huelga de hambre. Y entonces el 14 me llama y dice: papá, deja ya este huelga de hambre, estoy esperando que me vayan para el calabozo, ya estoy aquí, demasiado abuso. Estoy esperando que me llamen. Me dijo: no te preocupes, si no te llamas, es que estoy allá. Le fueron a hacer un video para que él se retractara y para que él dijera que no se había dado cuenta, y él no tuvo acuerdo ya. El 12 me llama el abogado y me dice que me olvidara de la libertad condicional.
Y el presidente del Comité de la ONU contra la Tortura, Claude Heller, reconoció que tras las manifestaciones del 11J en Cuba, no se le puede echar la culpa de cualquier situación al embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El presidente del Comité contra la Tortura se refirió en particular a las manifestaciones en Cuba del 11 de julio del 2021. Claude Heller dijo que esas manifestaciones no se les puede achacar al embargo, y que esa situación dentro de Cuba el gobierno cubano debe de enfrentar por lo que calificó como vías constructivas.
In terms of human rights, because you mentioned particularly the rallies of 11 of July last year, that was the cause uprising of the population.
En términos de derechos humanos, porque usted mencionó particularmente las demostraciones del 11 de julio del año pasado, que fue el levantamiento de la población.
There were very important movements in different cities. You cannot say that all is the fault of the embargo.
Porque hubo movimientos importantes en distintas ciudades, y que no se les puede achacar todo al embargo, al bloqueo de Estados Unidos. Ustedes tienen que enfrentar ustedes mismos esa situación, y por vías constructivas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El eurodiputado Leopoldo López Gil anunció vía Twitter que apadrinará ante la comunidad internacional a la activista y prisionera política cubana Sisi Abascal Zamora. Tras el llamado del Instituto Casla de su campaña Apadrina a un preso político en el mundo, el empresario, activista y político venezolano español pertenece al Partido Popular, explicó la razón de esta decisión.
Sisi Abascal es una joven cubana de 24 años. Es parte de la organización de las Damas de Blanco, estas mujeres defensoras de los derechos humanos en esa isla. A ella la pusieron presa por razones políticas durante las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Usted sabe por qué? Por pintar en una sábana ese canto de libertad, de patria y vida. Y por eso la condenaron a 6 años de prisión. Ha sido expulsada de la escuela por expresar sus ideas de libertad y democracia. Sisi es un claro ejemplo de esa juventud cubana que quiere cambios, que exigen respeto a los derechos y se alzan con las voces contra el régimen de los Díaz-Canel. Por eso, hoy he decidido sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas. Estamos apoyando la causa de Sisi. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto Casla para visibilizar esta situación de los presos políticos en cualquier parte del mundo y su lucha por alcanzar la libertad. La causa de Sisi no cesará en su defensa. Nosotros la vamos a tomar aquí en el Parlamento Europeo.
Y congresistas de Estados Unidos y México denunciaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá al aceptar el trabajo de médicos enviados por Cuba. La representante del Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, se unió a la diputada Mariana Gómez del Campo y el senador José Alfredo Botelo, ambos del Congreso mexicano, para denunciar lo que consideran tráfico humano.
La razón por la cual estamos aquí es porque le estoy enviándole un mensaje claramente a la administración del presidente de México, López Obrador, que no puede negociar y traficar con los médicos cubanos. No puede ser que haya tráfico humano entre México y los Estados Unidos cuando hay un tratado de libre comercio que claramente en el capítulo número 23 lo dice, que no puede haber human trafficking. He enviado una carta al Departamento de Comercio, al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, poniendo en evidencia que AMLO está violando el tratado de libre comercio. Y es una advertencia muy clara al presidente López Obrador. Si sigue con esta práctica, está poniendo en peligro y en juego el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque yo me voy a encargar de que el Departamento del Trabajo sepa que su socio es un violador y lo que está es estafando a los médicos cubanos.
Músicos cubanos de la talla de Yotuel Romero, de Semer Bueno y Chucho Valdés, entre otros, aprovecharon su participación en la entrega de los premios La Musa, celebrada en el sur de la Florida, para enviar un mensaje alentador a sus compatriotas en Cuba.
Yo soy Yotuel, falta poco, ya nos queda poco. Hemos sufrido mucho, pero Dios nos va a dar la fuerza y la energía de levantarnos como nación y de crear una Cuba mejor. Nos queda poco, estoy seguro que todos regresaremos victoriosos y con una ilusión de abrazarnos como hermanos, como familias y como cubanos que sea. Que Dios me lo bendiga, patria y vida.
Cubanos, ustedes saben que los queremos. Me acuerdo de ustedes todos los días, envío oraciones, tratamos de hacer lo que podemos para ayudar en cualquier forma que podamos, pero ustedes son la fuerza, ustedes son quien puede, ustedes son quien tienen que hacer el cambio. Así que apoyándolos todos y cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Eso es seguro. Y eso viene.
Un mensaje más que todo de unidad para Cuba, que sepa que no están solos, que este momento que están viviendo lo estamos sufriendo, estamos esperando un momento histórico que va a pasar muy pronto. ¡Viva Cuba Libre!
Hoy te se me bueno, ustedes ya me conocen, pero sigo aquí activo con ustedes luchando para que regrese la luz del espíritu a Cuba y para que el Señor esté con nosotros y nos guíe hacia la libertad.
Un saludo muy especial
para todo nuestro pueblo.
Para todo nuestro pueblo, que además está muy, muy especial esto que vamos a hacer, este cuadro que se llama Patria y Vida. Para todos ustedes, todos vestidos de blanco, como las damas de blanco. Así es que todo nuestro cariño.
Sí, señor, y queremos que decirle que estamos con ustedes. Siempre seguimos aquí y apostando por la libertad de Cuba.
Y vendrá la libertad de Cuba.
Bueno, mi gente, Cuba, a Cuba general, un abrazo para toda mi gente. Los tiempos van a cambiar, van a venir buenos momentos y esperamos que exista la responsabilidad por parte de quien tiene que ser responsable para que nuestro país vaya adelante, que somos uno. ¡Viva Cuba Libre!
Con mucho cariño, que hay que seguir luchando, que no se puede perder la fe, que hay que lograr que todos piensen y digan lo que piensan, que no haya ningún tipo de represión, que haya libertad y que vayamos juntos todos adelante. ¡Viva Cuba! Y abajo todas las dictaduras.
Con 39 minutos, tiempo de conocer en este inicio de la semana que nos tienes en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, dándole seguimiento a las protestas, hay varios arrestados, permanecen arrestados hoy en Santiago de Cuba, luego de la protesta en el reparto Vista Hermosa anoche, el tema de los apagones se intensifica. vamos a tener también actualización sobre la situación del periodista Joel Acosta Gámez, una multa de $4,000 por incitación a delinquir. Y vamos a... También hay un activista en Boca de Jaruco que, como nos alertó la semana pasada, el viernes, ya los cubanos saben cómo son las cosas, fue citado él y el esposo durante el fin de semana por haber puesto en redes sociales todas las protestas que estaban ahí, y está siendo amenazado con que va a ser procesado por el delito este de violar el espacio de las redes sociales.
Exacto, del Código Penal.
Del Código Penal. Y, por supuesto, vamos también hoy a tener una actualización 3 semanas después, cómo anda Pinar del Río, San Juan y Martínez. No debemos olvidar que esa gente está sin electricidad todavía, sin alimentos y con agua, escasez de agua. Ya no lo dice Radio Martí, lo han reconocido las propias autoridades cubanas. Vamos a ver. Hoy, si hay algo cambiado, todo sigue igual.
Pues ya saben ustedes, como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Continuamos a las 12:41 con más informaciones.
Organizaciones humanitarias piden a los candidatos electorales que cumplan lo que dicen en sus campañas ante la inmigración. Desde Texas, informa Víctor Hugo Castillo, corresponsal de La Voz de América.
Mientras miles de migrantes cruzan la frontera cada día, organizaciones civiles y de derechos humanos piden verdaderos compromisos a los candidatos políticos que usen el tema migratorio en sus campañas. Algunas organizaciones comunitarias dicen que los candidatos solo visitan la frontera durante sus campañas para tomarse fotos en el muro fronterizo y en el Río Grande para hablar de cuán peligrosa es la zona. Insisten que deberían sentarse a la mesa con organizaciones humanitarias para entender el problema y comprometerse a soluciones reales. Los latinos participan con su voto en las elecciones de mitad de mandato. Entre tanto, los migrantes que llegan al país anhelan algún día poder votar también. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y Médicos Sin Fronteras instala un campamento de atención tras un brote de cólera en Haití, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir la crisis política y de seguridad. Jorge Orellana informa.
La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras abrió unidades de tratamiento del cólera en la capital haitiana para brindar una respuesta urgente tras el resurgimiento de la enfermedad. El aumento de casos de cólera se produce cuando la nación está paralizada por un bloqueo de pandillas que ha causado escasez de combustible y agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, al 9 de octubre, Haití ya había confirmado 18 muertes por el último brote de cólera. El responsable de la comunicación de Médicos Sin Fronteras en Haití, Alexandre Marcou, señaló.
So, since beginning of October, we've started receiving patients with cholera-like symptoms.
Desde principios de octubre comenzamos a recibir pacientes con síntomas similares al cólera. Entonces, instalamos el centro de tratamiento del cólera en el hospital de Cirque Soleil, algunas carpas para recibir a nuestros pacientes y tratarlos principalmente con medidas de hidratación.
We receive around 40 patients every day since the beginning of the cholera resurgence.
Recibimos alrededor de 40 pacientes todos los días desde que comenzó el brote del cólera, y en total podríamos haber recibido alrededor de 200 pacientes, y hemos instalado 9 carpas para poder tratar sus necesidades y recibir a todos los enfermos, dijo. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas anunció que se reúne este lunes para discutir la crisis política y de seguridad en Haití, en medio de planes para imponer posibles sanciones a las bandas armadas que controlan partes del país. El pasado 9 de octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso el envío a Haití de una fuerza de acción rápida compuesta por militares de uno o varios países para ayudar al gobierno a recuperar el control de Puerto Príncipe de las bandas armadas que actualmente dominan gran parte de la capital y desbloquear el suministro de combustible y otros productos básicos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Venezuela, los ciudadanos, especialmente los empleados públicos, siguen haciendo frente a los índices de inflación que no paran de subir y que se han convertido en una de las causas de la migración. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La inflación en Venezuela continúa en alza y en septiembre se ubicó en 11.5%, mientras que la inflación interanual fue de 157%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente que busca contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación de Venezuela ante la opacidad de las instituciones del Estado. José Guerra, economista y miembro del observatorio, alerta que la situación vuelve a estar fuera de control en el país.
Se está acelerando de nuevo y el costo de la canasta alimentaria se... En el mes de septiembre, $375, lo que quiere decir que los venezolanos que devengan salario mínimo apenas pueden comprar el 4% del valor de esa canasta alimentaria. Estamos ante un grave problema inflacionario, no cede la inflación como debería y vamos a cerrar otra vez sobre tres dígitos en términos inflacionarios y con un salario pulverizado.
A principios de este mes, el gobierno venezolano comenzó a pagar a empleados públicos las bonificaciones de fin de año que normalmente se cancelaban en diciembre. El fraccionamiento en cuatro partes es cuestionado por dirigentes políticos como Carlos Lazo del Partido Comunista de Venezuela, organización que se desligó del gobierno.
Ese fraccionamiento conduce a pulverizar eso aguinaldo, que al final, en diciembre, bueno, eso no tendrá ningún valor realmente y será y seguirá profundizándose el estado prácticamente de miseria en la cual han sometido con esta política salarial a los trabajadores de Venezuela.
Sin embargo, representantes de sindicalistas chavistas defienden el argumento de que la medida evitará un incremento en la inflación y, mientras tanto, decenas de personas continúan saliendo de Venezuela buscando una mejor calidad de vida. De acuerdo a cifras de la ONU, actualmente en el mundo existen más de 7.100.000 venezolanos migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tras el deslave en Venezuela, que mató a decenas de personas y dejó varios desaparecidos en las Tejerías, muchos ciudadanos de esa parte de la región del país perdieron todo. En esa localidad, Nicole Colster recogió testimonios de algunos damnificados.
50 personas murieron y aún hay personas desaparecidas.
Agarro y prendo la cocina. No.
En la carretera de esta zona inhóspita, la escena se repite.
El gobierno nada más, no, de todo el mundo nos ha venido a ayudar.
Arroz, harina, pasta, papel, atún, café, azúcar.
A lo largo de este lugar hay pequeñas jornadas de vacunación.
Colocando la toxoide tetánico diftérico que protege contra el tétano y la difteria. Y ahorita la acabo de colocar.
En el camino, muchos voluntarios que llegaron desde distintos estados del país cargan con ropa y enseres para donar. Los sobrevivientes se mantienen sacando escombros de sus casas en ruinas. Intentan también rescatar algunos objetos.
En otro sitio, arrimado, viendo en el suelo, en colchoneta, porque prácticamente no tenemos cama, no tenemos nada. Hay gente desaparecida que jode. Hay un niño, una niña que está en la iglesia, nadie, pastor tampoco.
El presidente de Chile endureció su posición hacia los migrantes en situación irregular y advirtió que su administración perseguirá a la delincuencia. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de la gira que realizó por el norte del país, una zona que se ha visto afectada por la crisis migratoria y el crecimiento del crimen organizado, el presidente chileno Gabriel Boric endureció su discurso contra los migrantes irregulares en este país. Les advirtió textualmente: se regularizan o se van, aunque dejó claro que si han delinquido no tienen oportunidad de permanecer en el país. En los últimos días, el mandatario se ha mostrado duro en esta materia tras el ataque a un grupo de policías en la ciudad de Puerto Montt, ubicado a más de un kilómetro al sur de Santiago, lo que llevó a la orden de expulsión de los extranjeros que perpetraron el hecho.
He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y por lo tanto se proceda a su expulsión del país.
La semana pasada, el gobierno chileno ingresó un proyecto de ley para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas, todo esto con el fin de descongestionar los recintos penitenciarios del país y subsanar un aspecto de la ley de migraciones.
Con 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Rusia, un avión militar se estrelló este lunes contra un edificio residencial en la ciudad de Yeisk, en el sur de Rusia, declararon las agencias de noticias rusas citando a testigos presenciales. Imágenes no confirmadas en las redes sociales mostraron una gran bola de fuego saliendo de lo que parecía ser un edificio de varios pisos, reportó en la última hora la agencia de noticias Reuters.
Damasco, el enviado especial de la ONU para Siria, Guy Pedersen, se mostró esperanzado en que las reuniones que mantienen hoy en Damasco se traduzcan en algún avance hacia el reavivamiento del diálogo constitucional entre el gobierno y la oposición del país árabe, suspendido desde hace 3 meses.
El Cairo, nuevos enfrentamientos tribales en una provincia del sur de Sudán dejaron a por lo menos 13 muertos y más de 2 decenas de heridos el pasado fin de semana. Hechos de violencia más recientes que se han registrado en la caótica nación durante los últimos meses, indicó las Naciones Unidas este lunes.
Estambul, la exdiputada Leyla Güven, del partido izquierdista HDP, que defiende los derechos de la minoría kurda en Turquía, fue condenada hoy a 11 años y 7 meses de cárcel por propaganda terrorista, que se agrega a los 22 años que ya está cumpliendo desde diciembre pasado. Iniciando la semana y con noticias de triunfo, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, cómo los Yankees de Nueva York derrotaban a los Guardianes en Cleveland 4-2 para forzar un quinto, último y decisivo partido que se va a jugar esta noche a las 7 p.m. en el Yankee Stadium. El único problema es que está lloviendo en Nueva York.
Ya.
Y las cosas no pintan muy bien. Claro, cualquier
puede
cosa puede pasar. Mírame como si yo fuera meteorólogo. Pero anoche...
Pero bueno, es una época complicada en el clima para esas zonas.
Estamos de acuerdo. Sí. Gerrit Cole anoche lanzó una obra de arte, 7 entradas, 6 hits, solo 2 carreras. Un boletico ponchó a 8, ganó su segundo de esta postemporada. Y los Yankees vencieron a los Guardianes de Cleveland 4-2, forzando el quinto partido esta noche. El que gane ese quinto juego, entonces avanza al campeonato de la Liga Americana contra los poderosos Astros de Houston y Jordan Álvarez y Yuli Gurriel y Alermis Díaz y compañía.
Están allí.
Están allí esperando de brazos cruzados desde hace 3 días que estos otros 2 equipos se maten entre sí y que jueguen y que extra innings y que se den duro y que gasten todos sus pitchers y ellos, ok, aquí estamos esperando en Houston, donde arranca la serie por el campeonato de la Liga Americana. Esta noche, si no llueve, por Cleveland va a estar lanzando Aaron Civale y por los Yankees Jameson Taillon. Así que vamos a ver qué ocurre. Esperemos que se pueda jugar ese partido. La escaladora iraní Elnaz Rakabi desafía al régimen y compite sin hijab en la final de Seúl. Por primera vez desde 1983, una mujer representa a Irán en una competencia internacional sin cubrir su pelo. Uh-huh. La deportista desafía las normas de la Federación Iraní que le obligan a usar un velo islámico. Así que esa es una nota muy interesante.
Sí, sí lo es.
Y quería que Bruno supiera lo que está pasando.
Uh-huh. A ver qué pasa.
En el boxeo profesional, el púgil cubano Frank Sánchez salió airoso. Este sábado por la noche derrotó por nocaut técnico al boricua Carlos Negrón. Ahora Frank Sánchez tiene 21 victorias, 0 revés, 14 nocauts a su favor, 245 libras, 30 años de edad. Nació en Guantánamo, vive y entrena en Miami. Noqueó al boricua en el noveno de los 10 asaltos que iban a tener. Y esto le da un título de tercera categoría, título peso completo continental de las Américas. Uh-huh. Es otro feo que le dan a los niños que no ganan, que juegan béisbol, que tienen 8 años, para que no lloren, le dan un trofeito. Este es el trofeo que dan en el boxeo profesional, algo por el estilo.
Ajá.
Así que existe, claro, pero lo que yo quiero es que Frank Sánchez rete a un púgil a nivel de campeonato mundial. El próximo año con 21-0 debería de estar retando
a
alguien.
Hay que esperar, Pepe, también.
Bueno, vamos a ver si viene el próximo año. En la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid derrotó 3-1 al Barcelona con gol goles de Benzema, Valverde y Rodrigo. El único gol del Barça, Ferran Torres, en el minuto 83 para descontar, fue demasiado poco y demasiado tarde. Esto significa que el Real Madrid está por encima del Barcelona, tres puntos. Estaban empatados el domingo por la mañana por puntos. El Barcelona tenía ventaja por diferencia de goles, pero ahora los tres puntos ponen al Real Madrid de primero en la Liga, invicto en lo que va la campaña. Esta es la primera derrota para el Barça en la Liga Española. Tiene dos derrotas en la Champions League y se le ve complicada la clasificación en la Champions League a los octavos de final. Otros partidos: el Atlético derrotó al Bilbao 1-0, el Sevilla derrotó al Mallorca, el Elche y el Valencia empataron 2-2, el Real Betis de Sevilla venció 3-1 al Almería, y en Inglaterra el Liverpool derrotó al Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola. Increíble victoria para el Liverpool, que ha arrancado muy mal este año en la Liga Premier de Inglaterra. El Manchester United empató 0-0 contra el Newcastle United, el Arsenal venció al Leeds, el Chelsea derrotó al Aston Villa. ¿Tú sabes por qué le dicen Aston Villa?
¿Por qué?
Porque el primer Martin Austin fue fabricado en ese región. Aston Villa. ¿Viste? ¿Viste que yo te enseño un poquito, Bruno? Así que, dependiendo de lo que ocurra en Nueva York, esta noche hay partido de pelota, el quinto juego, la serie entre Cleveland y los Yankees, pero mañana arranca la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre dos cenicientas: Filadelfia, los Phillies de Filadelfia, y los Padres de San Diego, el número 5 contra el número 6.
O sea,
seis.
Que Bruno tiene para escoger y mañana debatir contigo, ¿no?
El único problema para Bruno es que ese partido mañana arranca a las 8 de la noche. Correcto, estás roncando, que es otra cosa. Así que, pero antes tenemos que ver si el partido es pospuesto esta noche en Nueva York, se jugaría mañana durante el día, quizás a las 2 de la tarde, 1:30 por ahí, porque ya el equipo que gane ese juego tiene que viajar a Houston inmediatamente para enfrentarse a Jordan Álvarez y los Astros en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Comenzamos con 12, van a quedar solamente 4. Esta noche me tocaron la campana.
Vaya.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y ahora Tony Cano nos tiene las noticias del mundo del entretenimiento.
Robbie Coltrane, el comediante con cara de bebé y actor de carácter, entre cuyos cientos de personajes destaca el psicólogo detective en la serie Cracker y el medio gigante en las películas de Harry Potter, ha muerto. Tenía 72 años. La agente de Coltrane, Belinda Wright, confirmó que falleció este viernes en un hospital de su natal Escocia. La heredera adolescente del trono holandés tuvo que renunciar a una vida normal de estudiante en Ámsterdam y resignarse a vivir en el Palacio Real con sus padres, en un nuevo indicio de hasta qué punto el crimen organizado representa una amenaza para la sociedad holandesa. La reina Máxima dijo que su hija Amalia no puede salir de casa y que eso tiene enormes consecuencias en su vida. Visiblemente conmovida, Máxima, quien nació en Argentina, dijo al finalizar el jueves una visita a Suecia que la princesa de 18 años ya no vive en Ámsterdam y prácticamente no puede salir. Agregó que, de todos modos, Amalia continúa sus estudios. Manifestantes ambientalistas arrojaron sopa sobre los girasoles de Vincent Van Gogh en la Galería Nacional de Londres este viernes para protestar contra la extracción de combustibles fósiles, sin causar daños aparentes a la pintura cubierta con un cristal. El grupo Just Stop Oil, que busca que el gobierno británico detenga nuevos proyectos de petróleo y gas, dijo que las activistas rociaron dos latas de sopa de tomate sobre la pintura. La galería informó que hay un daño menor al marco, pero la pintura está intacta. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Con 58 minutos, estamos en tiempo de titulares. Los persistentes y largos apagones aumentan el malestar de la población cubana.
Periodistas independientes reportan otro feminicidio ocurrido en el municipio de Songaramaya, en Santiago de Cuba.
Estados Unidos comenzará el martes el proceso de las solicitudes de visa para venezolanos.
Moscú lanza un nuevo ataque con drones contra Kiev, la capital de Ucrania.
Y la OTAN inicia sus ejercicios nucleares en el noreste de Europa, una operación planificada antes de que las tropas rusas invadieran Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Nosotros nos despedimos. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que corresponde al lunes 17 de octubre de este año 2022. Como siempre, les invitamos a que mantenga usted la sintonía con Radio Martí para que esté bien informado. Este equipo estuvo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
Bruno Tuckers
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.